caja de resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
En nuestro programa de hoy hablaremos con Cristina García Camino por su videoexposición Amar es un océano. Hola, Cristina.
Hola,
y muchas
tardes.
Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Feli.
También hablaremos con Aurora Luque, que es poeta y profesora de griego, por la conferencia sobre Safo que impartió el lunes en la biblioteca dentro del ciclo de conferencias sobre la antigüedad grecolatina, poetas antiguos y lectores modernos, organizado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Y acabaremos el programa hablando sobre una escritora, María Lejárraga, cuya vida es súper interesante porque ayer se proyectó en la biblioteca su documental, o el documental sobre ella, mejor dicho, A las mujeres de España, de Laura Hoffman, en el ciclo de escritoras de cine. Bueno, sin más dilación, os damos la bienvenida, buenas tardes, a un nuevo programa de Caja de Resonancia. Yo soy Felicidad Campal. Y como la tengo aquí a mi ladito, y además se tiene que ir porque es una mujer muy ocupada, le damos de nuevo la bienvenida a Cristina, le agradecemos estar aquí. Cristina es licenciada en Bellas Artes, con el grado de fotografía de uno de los grandes fotógrafos argentinos, Humberto Rivas. Máster de Historia del Arte en Estudios Avanzados de la USAL, con el TFM titulado Huellas de Pedro Gargel, ¿lo he dicho bien? En la Universidad de Salamanca, dirigido por Javier Panera. Bueno, es una persona que yo la conozco además hace muchísimo tiempo, se dedica en su mayoría al mundo del arte, pero luego es multidisciplinar. Aquí hemos estado hablando de otras muchas cosas. Yo la conocí haciendo unas visitas guiadas en el Dados hace tiempo. Redactora de la revista Arte, a un clic de Mila Abadía durante 5 años, y compagina sus proyectos artísticos con los de comisariado, como es el caso de la exposición de Rock and Roll de Jean-Claude Cubino, con el que también has colaborado en otras ocasiones. Cuéntanos en qué consiste esta videoexposición, que nos hemos inventado esta palabra, decía Eva el otro día, con este título tan bonito, A-Mar es un océano. ¿En qué consiste, Cristina?
Pues la exposición consiste en partir del yo individual, subjetivo, y ir llevando ese yo hacia un nosotros. No tanto preocuparse por la identidad, que es algo que es importante para mí, sino abrir un poco el abanico más a un sentimiento colectivo, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos en nuestra vida muchos deseos, muchos sueños, muchos miedos también, y me planteo en este momento actual de la fotografía, que ya hemos pasado por toda la técnica del comienzo en 1839, su comercialización con Kodak, el desarrollo que han hecho muchos fotógrafos de muchas maneras, desde el fotoperiodismo, arte, publicidad, a el momento actual, qué es lo que diferencia, qué es lo que define eso, ¿no? Entonces pienso que es un ejercicio de reflexión. En mi caso, ¿se pueden fotografiar los sueños? ¿Se puede generar una identidad con ese foco puesto ahí? Y en mi caso, de manera colectiva, intento pues plasmar en imágenes, como una metáfora poética igual, las fotografías, y nada mejor que hacerlo desde un ámbito abierto, ¿no? Con danza, con música, eso genera pues muchas sinergias, mucha simbiosis, y me parece interesante. Lo que no sé si estaré a la altura, por eso me da como un poco de vergüenza exponer, ¿no? Es mi intimidad y me siento ahí vulnerable. Y por otro lado, vemos 80.000 imágenes en Instagram, en Facebook. ¿Qué es lo que hace que unas queden y otras no? ¿Se puede realmente crear como una historia a través de la potencia de la imagen? ¿O son los curadores, los historiadores, los mecenas, los artistas los que dan ese paso y crear un poco la historia del arte? No sé. Me planteo esas dudas con este trabajo.
Me encanta lo de ¿se pueden fotografiar los sueños? Bueno, de antemano te digo que yo me parece que es un acto de valentía exponerte de esa manera con algo que está tan íntimo, tan tuyo, tan personal, ¿no? Pero ¿se pueden fotografiar los sueños?
Sí, yo creo que sí. No sé si se oyen, creo que eso no. Y si tienen color, creo que tampoco, pero sí se pueden fotografiar.
Y eso es lo que has hecho tú.
¿No? Eso es lo que hago yo,
porque,
sí.
Porque la videoexposición, que se puede visitar en el patio alto de la biblioteca desde ya hasta el 30 de marzo, son como 5 vídeos concatenados, ¿no? Como vídeos que son una performance, a
sí,
su vez.
Sí, sí, sí.
Explícanos un poco en qué consisten los diferentes 5 vídeos o... Bueno. Ya has explicado un poco cuál es tu idea, cuál es tu sí. objetivo como artista, y ahora un poco en qué consistiría lo que la gente puede ver.
Pues lo que la gente puede ver es una búsqueda de la paz. En un momento lleno de convulsión, estrés, aceleraciones, intento como ralentizar todo y buscar un sentimiento de silencio, de tranquilidad, de paz, como si fuera mi aislamiento, ¿no? Para generar un poco de calma o de belleza. Eso es lo que yo busco como intención y que me gustaría que al menos los espectadores se pararan, ¿no? No siguieran rápidamente porque más de un minuto ya no pueden más, que claro. Es lo que suele pasar al ver vídeos, ¿no? Que es difícil mantener la atención.
Es que tú has mencionado la rapidez y la obsolescencia rápida del tema de las redes sociales, particularmente
eso es.
Instagram. Es
eso
decir,
es.
Consumimos imágenes, pero de una forma vertiginosa, pero no las disfrutamos.
No,
es decir,
porque
tiene que ser una imagen muy, muy, muy...
Muy potente,
muy
sí,
potente para que te haga parar. Pero bueno, yo creo que con estas ideas de sueños, de paz, de silencio, de calma, de belleza, hay que verla, ¿no?
Sí, ojalá. Está en un sitio además que quiero mucho, la Casa de las Conchas. Estuve trabajando
¿sí?
con vosotros en una beca hace años. Y bueno, es un foco maravilloso de interacción con la gente y de ver muchas cosas que son de verdad muy muy modernas, muy muy contemporáneas. Me gusta mucho.
¿En las actividades te refieres?
En las actividades, bueno. Y en lo que tenéis también, ¿no? Los talleres que hacéis y todo.
Ya, bueno, pues esta videoexposición está a la altura de lo que decías. No sé si está a la altura. Vamos, yo que soy una persona muy profana en el mundo del arte, que para mí las cosas son buenas o malas en función de si me gustan o no, lo cual no puede ser más simple. Pero claro que sí. Y no sé, ¿cómo invitarías tú a que la gente se acerque a la biblioteca? Hoy hace una tarde preciosísima, por cierto, llena de mujeres, la calle de Santa Águeda.
Sí, Santa Águeda, buen
día.
La
tradición dice que las mujeres mandan. Habrá alguien que se pregunte, ¿y no mandan siempre las mujeres? Pero bueno, este es otro tema. Y hoy o cualquier otro día, para aparte de estos conceptos maravillosos que son tan difíciles, venía con la imagen de la destrucción de Gaza, que es brutal.
Es brutal.
Brutal, brutal. Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí que no vemos en las redes sociales, por supuesto, y en la rapidez del día a día? Ya para...
Sí, pues igual encontrarnos como si fuéramos un espejo con sentimientos. Si al menos hago sentir al espectador algo y se queda con esa emoción y ese sentimiento de amor, pues perfecto. El amor es revolucionario. Hay que siempre. Hay que ir hacia ahí. Y tengo la suerte, gran suerte, de tener dentro de estos proyectos poetas, amigas y un músico increíble con el que trabajo, y siempre me asombra porque hace unas cosas con la voz y con el sonido impresionantes.
¿Qué se llama el músico?
Se llama Miguel Ángel Blanco, Miki.
Miki. No lo vamos a dejar sin decir.
Claro, es importante.
Sí, porque al final, bueno, esto es un proyecto muy personal tuyo, pero sí que es verdad que al final es un trabajo coral en el que intervienen otras personas. O sea, tú pones el sentimiento a lo mejor...
Sí, pero es verdad, es social, es un trabajo colectivo. Ah. Y sería muy bonito lo que hace Rafa Doctor con Elsa Castro, perdón, que estoy nerviosa, que ella hace las imágenes y él las completa pintándolas. Y luego todo lo que hacen como beneficio se lo dan a una protectora de animales. Me parece precioso.
Nada, pues maravilloso.
Trabajos así colectivos, ¿no?
Nada,
son muy bonitos.
Cristina, siéntate como en casa, porque estamos como en casa. Esto ya lo considero yo mi casa y, por tanto, tu casa. Y aquí venimos a compartir. Yo te agradezco muchísimo este acto así de vencer tus nervios y demás, y el huequito que me has hecho, que se
muchas gracias.
Y bueno, los invitamos a todo el mundo que quiera acercarse. Está, la verdad, en un marco incomparable. Este fin de semana han venido unas amigas y me decían: es que es un lujo. Digo, sé que es un lujo estar aquí trabajando en esta biblioteca. Lo es por muchos motivos, desde luego.
Sí, tan querida y con tanta belleza.
Sí, entonces, pues bueno, yo creo que retroalimenta la belleza, ¿no? La belleza se retroalimenta, se reencuentra en ese rincón tan bonito en el que has, o habéis, no lo sé, si has sido tú la que has decidido ese espacio, o bueno, con la gente de actividades.
Sí, porque me parece un sitio maravilloso. Sube un montón de turistas de todos los países y es genial. O sea, el punto de vista de ver a la Pontificia enfrente, de estar en esa casa, ¿no?, con ese claustro, es una belleza.
¿Sabes, Cristina, que hay dos puntos en nuestra ciudad que son, según dicen las estadísticas, los que más fotos, desde los que más fotos se hacen? Es la parte de abajo de la calle Palominos, que bueno, al final es lo mismo, ¿no?, con la fotografía de la clerecía y las conchas, y desde las propias conchas en el patio alto para la clerecía. O sea que, fíjate, generas belleza y estás rodeada de belleza. O sea que generas belleza y arte. Así que en ese sentido, pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Felipe, por esta oportunidad.
Es un placer para nosotros contar contigo. Lo fue la otra vez que estuviste en la biblioteca con el trabajo que realizaste. Pensáis que es mucho tiempo hasta el 30 de marzo, pero eso veníamos hablando, que es que el tiempo se pasa volando, así que, bueno, sí que es verdad que parece que empiezan los días más largos, más luminosos, que invitan también a pasear y a salir y a no perderse la exposición. ¿Quieres decir algo más así para invitar?
No. Nada más.
Nada, pues muchísimas gracias y bueno, pues nos... Esta es tu casa, vuelvo a repetir.
Gracias.
Esto que está sonando es la fiesta del Himeneo, del acto 2, el área de Safo, Bella Armonía, interpretado por de Tommaso Traetta, y lo hemos traído porque nuestra siguiente invitada, Aurora Luque, así investigando en las redes esta mañana, he visto que lo había acogido como ambientación musical para la presentación de su obra grecorromana. ¿Es así, Aurora?
Bueno, no recuerdo
en Radio 5, me parece que fue en Radio Clásica.
En Radio Clásica, sí. Esto era seguramente cosa de Martín Yade o de Maya Vasilievich, los dos.
Sí, era Martín Yade.
Bueno, sí, Grecorromanas fue Martín Yade, sí. El programa que dedicó, aunque también a Safo le dedicaron en Rumbo a este otro programa. Pero sí, además podría haber sido... hay una cantidad de óperas, una cantidad de arias y de música creada sobre Safo, en torno a Safo, que lo difícil era elegir.
Ya, claro, sí, me ha resultado difícil. Bueno, en primer lugar, lo primero es darte las gracias por robarte también estos minutos para estar con nosotros. Y
un
además,
placer, un placer.
Muchas gracias. Y además, ahora Cristina decía que estaba nerviosa. Yo también lo estoy, porque a mí me parece que todos los invitados y todas las invitadas que entran en el programa son importantes, ¿no? Solamente por el hecho de querer compartir con nosotros y de sus trabajos, que es de lo que se habla. Pero no todos los días se tiene al teléfono en el programa a un Premio Nacional de Poesía. Así que...
Bueno, muchas gracias.
Fuiste Premio Nacional.
Me llamaron para hablar de Safo, que es mi gran pasión,
claro.
También en la... la traducción de poesía, la filología clásica, el griego antiguo. Por ese motivo fue por el que visité Salamanca, aunque también está unido a mi amor a la poesía, claro.
Claro, claro. Bueno, eso, Premio Nacional de Poesía en el año 2022, profesora de griego, doctora en filología en griega por la USAL y poeta también, claro, poeta. Pero es verdad que el motivo por el que estés aquí, que yo te agradezco infinitamente, me imponía, ¿eh? O sea, lo reconozco y además, y me gustaba a la vez, ¿no? Era, bueno, pues la conferencia que impartiste sobre Safo. Eres traductora de la poeta griega Safo. Y un poco cuéntanos en qué consistió, ya es a toro pasado, me da lástima eso, pero en cualquier caso, estas conferencias siempre resultan de
se
mucho interés.
Sí. Se pueden ver después, creo.
Sí, y me gustaría que nos compartieras un poco cómo fue la conferencia y cuáles fueron tus temas así sobre lo que hablaste. Safo, sí, ya sabemos, pero Safo es un concepto ya muy genérico.
Es todo un mundo.
Sí, es un mundo, efectivamente es un mundo. Y supongo que tuviste que acotarla, ¿no? Porque también es difícil.
Sí, claro, además me faltó tiempo porque incluso la había reducido la noche anterior, pero todavía me quedé con ganas, me quedaron cosas por decir que creo que eran también importantes. El caso es que fue tan agradable porque el público de la biblioteca pública Casa de las Conchas es tan generoso, tan abundante, tan respetuoso en la escucha, que de verdad me sentí muy cómoda y muy a gusto, como pocas veces ocurre. O sea, que la atención fue maravillosa.
Escucha,
se quedó gente fuera, incluso no pudo entrar porque el aforo estaba ya completo. Y yo hablé dentro del ciclo Poetas Antiguos, Lectores Modernos, de Safo, que bajo el título, aunque no se publicó como tal en el cartel, Safo, una clásica viva en un siglo anticlásico, que es el nuestro, anticlásico como pocos, ¿no? En el sentido de casi de destrucción, ¿no? De los beneficios que nos llegan de la antigüedad, de los mejores logros, parece que estamos empeñados, algunos están empeñados en destruirlos a golpes en determinados países. En fin, que hablé sobre Safo, poeta de 2.700 años de antigüedad, de la isla de Lesbos, que creadora de la lírica, que es el segundo gran género que los griegos nos legan después de la épica, y muy original en su legado, en ese legado, porque es única, es reconocible. Cualquier fragmento suyo es reconocible, tiene estilo propio, digamos, tiene voz propia, tiene una capacidad de extrañarnos, de asombrarnos, pero no desde la arqueología, no nos asombra como una ruina bella, sino con los recursos de la poesía viva, de la poesía de un poeta contemporáneo o de un poeta de hace unas décadas, o un poeta que amamos, que sentimos vivo, pues esa misma sensación de vida tenemos al leer la poesía de Safo. Y eso que ha sufrido pues manipulaciones a lo largo de la historia, están ahí sus fragmentos, que son muy escasos, son 200 menos, ¿no? Y poemas extensos hay muy pocos, 4 o 5 extensos, luego fragmentos muy deteriorados, citas indirectas, algunos papiros que aparecen al principio del siglo XX, pero también incluso en 2004 y 2014 hemos recuperado textos de...
O sea, que sigue apareciendo obra suya,
sí,
eso
sí,
es lo que te iba a preguntar.
Sigue apareciendo papiros con algunos poemas que conservábamos de manera fragmentaria, apareció un papiro que sirvió para completar un poema, y también nos ha llegado un poema completamente nuevo, o sea, que eso sí que es milagroso, ¿no? Que 2.700 años después de que viva, de la vida de la autora, y con tanta destrucción, ¿no? Tanta historia de destrucción de libros y de obras de la antigüedad, pues que de pronto, como una especie de puente misterioso, recuperemos papiros, pues, del siglo III, antes de Cristo, o sea, son de 2000 años, porque uh-huh. Safo se editó, ella vive, escribe, compone, sobre lo que ella hace es componer, no escribir en formato, en el formato actual de la poesía, que es el libro, ella escribía letras de canciones, eran poemas para ser cantados, uh-huh. Y entonces ya se estudió su poesía en la biblioteca, los filólogos, los grandes filólogos alejandrinos la ordenan su obra y la editan, y gracias a esa edición de la Providencial, ¿no? De, bueno, muy humana, ¿no? Providencial, muy humana y muy amorosa con la poesía. Y con la poesía que ya era del pasado para los alejandrinos, pues no, establecieron un texto muy de manera muy seria y muy correcta, que sirvió para inspirar a los romanos, para que perdurara algo de su obra, y después de muchos siglos, para que incluso sigamos encontrando siguen apareciendo algunos fragmentos papiráceos que nos llenan de alegría, la verdad.
Uh-huh. A mí me resulta muy curioso, me encanta la selección de conferencias de esta décima edición del ciclo de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, y cuando tuvimos la ocasión de hablar con los organizadores, cuando esta combinación de poetas antiguos, lectores modernos. Pero uh-huh. Casi que lo de poetas antiguos como que se queda un poco atrás, porque sí que es verdad que lo son en el tiempo, pero no lo son en sus contenidos, porque todos habláis de la actualidad que tienen las obras de las personas, Homero, tú con Safo, la literatura sánscrita del otro día, de la actualidad que esa literatura, que tiene 2000 años, como en el caso de Safo, tiene en este momento, ¿no? Es una cosa sí, sorprendente.
La de los clásicos es ya algo, bueno, es evidente, ¿no?, que los clásicos nos siguen, hay también filósofos de moda, de pronto se habla mucho de los estoicos y todo, o sea que los propios clásicos en general nos siguen inspirando, pero Safo es que además, como inventora que fue del... para la poesía del amor en Occidente, ella acuña unas ideas, unas maneras de decir el amor, el deseo, la seducción, la memoria como experiencia amorosa también compartida, que se reactualiza a través de la palabra. Todo eso la hace muy cercana y muy viva a lo largo de todo el tiempo. Además, al ser la primera mujer que habla como mujer de lo que siente, de sus deseos, también es un momento único en la historia, porque no ha habido siglos en los que no hemos oído la voz de ni una sola mujer.
Y luego hay
textos sagrados que no aparecen mujeres hablando apenas, o solo para declarar sumisión a otro dios. O sea, esa voz tan potente, tan uh-huh. nos resulta muy inspiradora. Y de hecho yo en las lecturas, en las ferias del libro y tal, veo que hay muchos jóvenes que se acercan con la poesía de Safo y la traen leída y señalada y anotada y tal, y vienen para que les firme el libro, y digo, yo no soy, tiene que ser, yo soy solo una intermediaria, ¿no?, como traductora. Pero es verdad que además la vigencia la muestra, por ejemplo, el disco de Christine Rosenbinger, la obra de teatro que se llevó a Mérida, hay una pintora en ahora mismo en Salamanca exponiendo, y con su obra inspirada en Safo también, se llama, a ver, la tengo por aquí, Ana Pavón Porras. Hay montones de obras en todas las disciplinas artísticas que evidencian que Safo sigue viva.
Fue una mujer adelantada a su época, sin duda, también un poco como María Lejárraga, de la que vamos a hablar ahora a continuación, pero que luego sorprendentemente hay un retroceso, ¿no? O sea, Safo se publica sus obras, aunque fueran en forma de canción o de poema lírico y demás, y luego, como bien has dicho, es muy difícil encontrar firmas de otras mujeres, ¿no?
Sí, y además muchas de las que a lo largo de los siglos han querido escribir han tomado a Safo como como la antepasada que les prestaba autoridad, que las respaldaba. Cristín de Pizán, Luis Labé, en España Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, a lo largo de todos los siglos. Safo era el modelo, el ejemplo, para mostrar, en el que escudarse para decir que sí, yo quiero escribir lo mismo que lo hizo Safo, que fue admirada, esa suerte tuvo también. Nos han llegado los elogios de Platón, los elogios de Catulo, los elogios de algunos de manera en práctica incluso, ¿no? Catulo la traduce, de Horacio, de Ovidio, la admiraron, de Estrabón, los autores antiguos admiran. Solón, por ejemplo, profundamente la poesía, saben que es genial, saben que es muy valiosa y lo dicen, y eso pues era irrebatible. Entonces, las escritoras de otras épocas, solas en sus siglos cada una o en sus países, que no tenían, digamos, ningún apoyo, y el apoyo simbólico, bueno, y real, porque es histórico, evidentemente histórico y además respaldado por el prestigio de la antigüedad, era citar a Safo como la gran antepasada. Y ha servido de ejemplo, mientras que en otras, no sé, en la Biblia es imposible encontrar, o en la cultura cristiana es imposible encontrar un modelo de mujer intelectual libre, y no están muy sometidas todas a... Entonces, claro, es la antigüedad la que ha mantenido el aliento creativo de los poetas y en especial de las mujeres, claro.
Bueno, ha sido un placer charlar contigo. Daría para este rato, para la hora de la biblioteca del otro día y para tres que nos pusieran por delante, porque además lo cuentas con una pasión y con una maravilla, o sea, que muestra la genialidad, tanto la de Safo como la tuya, que también eres poeta, por supuesto, ganadora de muchos premios. Y a mí me gustaría, yo te pedí que nos leyeras, sí, uno de los tuyos, así que si eres tan amable para poder ir cerrando la entrevista ya de gracias de antemano, pues cuéntanos qué nos vas a leer. Y...
Sí, pues he elegido un poema de mi libro Gavieras, ¿sí? Que de 2020,
que obtuvo el premio Loewe.
Se refiere a Safo, sí.
Sí, sí. Vale, pues venga, cuando quieras.
Se titula Hablo a Safo. Ajá. Bueno, y quería decir solamente que una de las razones también por las que volver y leer y releer a Safo es porque sus enseñanzas también son vitales, éticas. Nos ayuda una manera, nos inspira o nos sugiere una manera de estar en el mundo, de disfrutar de lo pequeño y de lo intenso, de lo amoroso. En fin, por ahí va el poema. Hablo a Safo. Ven en mi ayuda, Safo. ¿Me traes unas alas? Dos juegos, unas para mi espalda, se clavan, me harán daño, y unas leves de abeja para cada palabra. Trae miel de la tuya, de la amarga, esas cosas antiguas, miel, sandalias, frescor, las alfombras marinas de la luna que esconden a la muerte deseante, aletazos violentos que ponen a saltar, como pez en la arena, al corazón, una ambición de voluptuosidades. Paladear recuerdos o lamer una piel que ha regresado de gozar la negrura de las olas. Miel recién fabricada, hierbas para acostarse a mediodía, rosas sin hibridar. No nos son tan ajenos tus objetos, solo hay que detenerse. Pedírtelos, apartar tanto ruido, pues nos falta muy poco para estar muertas. Tráeme, Safo, alas, 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 frescor, silencio, brazos, alas.
Madre mía, ¿qué se puede decir después de esto? Que es imposible ya casi continuar con el programa. Preciosísimo, Aurora, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, pues como siempre decimos a los invitados, en la biblioteca tenéis vuestra casa. Muchas gracias por hacerla más grande cada vez, claro que sí.
Fue un placer hablar allí y hablar hoy también aquí con vosotros.
Muchas gracias, Aurora.
contigo. Muy bien, pues estupendo.
Gracias.
Adiós.
Chao, chao.
Adiós.
Bueno, ya no nos queda mucho más tiempo, claro, ahora tenemos que volver a la realidad después de este poema tan precioso de Aurora Luque, y lo vamos a terminar pues como hablando de las actividades que tenemos para esta semana y para la siguiente. Nos ha quedado hablar de Aurora hablaba de una mujer, de Safo, una mujer adelantada a su época hace 2000 años. Y hay otra sobre la que fue la película A las mujeres de España, de María Lejárraga, pues que fue la película del ciclo de escritoras de cine. Si no tuvisteis tiempo de ir a verla, la tenemos en la biblioteca. Por favor, no dejéis de verla, porque es una mujer muy importante en el desarrollo literario del siglo XX. Fue política, fue creadora de guiones de películas, y hay mucha controversia sobre que firmó con el nombre del marido siempre. Bueno, es súper interesante el documental de Laura Hoffman. Y ya presentamos las actividades. Hoy, esta misma tarde, Luis Gutiérrez, con el que hablamos cuando empezamos las conferencias de la Asociación de Amigos de Unamuno, hablará sobre Unamuno ante los sucesos de 1903. Lo presenta Román Álvarez Rodríguez, que es vicepresidente de la asociación y profesor de la USAL. El jueves volveremos con los talleres TIC sobre el takeout de Google. Por la tarde tendremos, también vuelven los debates, con el tema ¿Está usted seguro?, de Modera Javier Tamames Rodríguez. Y el viernes se inaugura otra exposición fotográfica. Esta vez irá al patio, perdón, a la sala de exposiciones, con fotografías de José Masas, Nuno Cera y Sandra Rocha. El título es Ese lugar preciso que nada anuncia. Es una exposición de fotografías que irá precedida de una presentación que se realizará el viernes a las 7:30 de la tarde. La sala es una presentación libre y bueno, pues estará en la sala de exposiciones de la biblioteca. Participarán en la mesa María Isabel Martín Jiménez, presenta al ponente Ruy Jacinto, y el ponente es José Masas de Carballo, uno de los autores de las fotos. Y ya el próximo lunes, estas conferencias de la Sociedad de Estudios Clásicos se terminan con la conferencia de Luis Arturo Guichard, también profesor y poeta de la USAL, con su conferencia sobre Homero. Y el próximo martes, 11 de febrero, también termina el ciclo Escritoras de Cine, del que acabamos de hablar, con la proyección de Jane Eyre, dirigida por Kari Yoki Fukunaga, ¿vale? Y esto es todo ya por este programa de hoy. Nos vemos el próximo miércoles, y que tengáis una buena semana. Chao, chao.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.